agradezco al Señor, de verdad. Agradezco al Señor poder estar aquí con todos ustedes y muy especialmente con hermana Norma, ¿verdad? A quien conozco hace muchos años y mi relación es bien, bien cercana. Pero más que a Norma, es al Señor, es al Señor, es en el Señor. Y tan es en el Señor que yo le decía a Norma que no se entere mi hijo, que me ha estado pidiendo que baje a Texas y no he bajado, y bajé primero a Miami a cuidarte que a visitarlo a él allá a Texas, pero allá es como paseo y esa cosa, pero acá es indicado por el Señor, indicado por el Señor. La palabra que el Señor me da para compartir en esta noche, a mí se me hace muy difícil administrar la palabra del Señor. Siempre me da mucho temor de lo que voy a decir, de lo que voy a expresar. Para mí esto es usualmente es crisis, por más que lo practique o lo haga, o que para mí es bien difícil porque le voy a tener que responder al Señor por todo lo que diga, enseñe o hable. Pero esta palabra el Señor la ha estado formando en mi vida, y unos días atrás estaba meditando en el Señor, yo diría que saco bastante tiempo para meditar con Él, hablar con Él, comunicarme con Él, y entonces Él me trajo esta palabra para mi vida. Yo no digo que se ha formado, aún no sé si la voy a poder pasar a ustedes, pero cuando el hermano Raúl me habló, usualmente los ministros tenemos palabras escritas, hay muchas palabras escritas y esa cosa, ¿verdad? Pero el Señor me inquietó traer esta palabra. Yo no sé mucho de esto, hermano, de esto que voy a traer yo no sé mucho. Yo voy a traer lo que el Señor me dio, lo poquito que yo pude entender de lo que él me habló. Es una palabra demasiado de amplia, una palabra muy demasiado de grande, y para poderla traer o poderla yo pasar, yo creo que es un poquito difícil. Y se encuentra en Isaías, si me acompañan, 44, y quiero establecer que cuando el Señor me da esta palabra no es con el trasfondo bíblico que posiblemente debe tener esta palabra de Isaías 44. Usualmente uno trae una palabra y tiene una vivencia específica para ese tiempo, para ese año. Simplemente que cuando yo leí esta palabra es como que brincó y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y fue lo que entendí, ¿verdad? O sea, que no la vayan a ver a la luz de la palabra y de los tiempos, porque no es así. No es que pasó esto en Isaías y sucedió esto y no, fue que brincó esa palabra en medio de la palabra de Isaías, de todo Isaías, brincó esta palabra en mi vida, y el Señor me ministraba y me decía para mi vida primeramente, ¿verdad? Y si el Señor le place, ¿verdad?, que ustedes puedan ser copartícipes de lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo, soberano Señor, y me decía que Él era un soberano Señor y soberano, pero sobre su pueblo. Y yo agradezco al Señor que Él me esté enseñando de que Él es soberano y que es soberano sobre su pueblo, porque los tiempos son tan críticos y tan difíciles que si yo no logro poderme agarrar de esa palabra de que Él es soberano, es bien dificultoso. Los tiempos como están, como convulsan en todas las circunstancias, pero lo que Él me decía es que Él era soberano Señor, aún porque Él hace llover sobre justos e injustos. Él mueve lo que quiera, aún sobre los impíos, sobre los inconversos, sobre los apartados y todo, pero que su soberanía, lo deleitoso es cuando es en su pueblo, que su pueblo entiende de que Él es soberano, que había esa diferencia. También me decía que en el plan y propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros, No es que Él sea soberano para una iglesia terrenal y para el tiempo en que nosotros vivamos terrenalmente. Y eso es bueno también, que Él sea soberano sobre eso. Pero Él me decía, y eso era mi vida, lo que venía a mi corazón, a mi alma, a mi ser, es que, como que Él me decía, mira, Eda, yo quiero ser tu regente, yo quiero ser tu rey, yo quiero ser tu dueño. Pero yo no es solamente mientras tú vivas 60, 70, 80 años, no. Yo quiero que todo esto, de estas vivencias, te provoquen a ti, a verme lo bueno, fiel, dulce, agradable, que nunca llega tarde cuando yo necesito. Entonces me decía, es como que yo quiero que tú entiendas que empezaste aquí conmigo y haces así, y yo quiero, es que yo te quiero llevar allá, allá es que yo te quiero llevar, allá. Que tú entiendas eso, que todas las circunstancias que pasan desde este punto que yo conocí al Señor y hasta allá, que lo veo, ¿verdad? Pero allá Él sea soberano. Yo entiendo que eso es difícil, porque pasan tantas circunstancias entre aquí y allá que se me hace tal vez difícil yo estar bajo ese régimen, todos esos mandamientos, todas esas leyes, todos esos conceptos, porque mi mente es pequeña y mi yo es muy grande. Entonces tengo una lucha bien grande, bien grande, bien grande. Pero Él me llevaba y me decía, voy a leer esto: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, estoy en Isaías 44, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, el otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando yo leí esta palabra, yo vi la soberanía de Dios, pero en una forma, pero maravillosa, encontrarme yo con el Señor viendo su soberanía fue una cosa preciosa. Pero entonces Él me llevó como por un pasaje y me fue haciendo entender cómo Él ha sido soberano en mi vida, cómo ha sido soberano en mi vida, y me lo fue dividiendo. Y en ese verso 1 y 2 Él me llevó a la salvación, me llevó a la salvación. Y me llevó a la salvación porque dice ahí que Él me escogió. Dice, a quien yo escogí, a quien yo escogí. Y Él es tan soberano que muchas veces uno piensa que es que uno ha ido al Señor, que yo soy salva porque yo fui al Señor, que yo soy salva porque yo decidí dejar el pecado, porque yo soy salva, porque yo dejé el mundo, porque yo. Y entonces nosotros como iglesia, o por lo menos yo como iglesia, pues se nos olvida que en su soberanía, que es el dueño de todo, que decide todo, que me dio libre albedrío, en algún momento, como decía el presidir de la hermana, él decidió enviar a su hijo decide venir a esta tierra, su hijo decide morir por mí, que no me lo merezco, que soy mala, salvarme, y como dice ahí, me formó desde el vientre, el que me va a ayudar, pero me va a ayudar a que aún hasta que yo pueda entender lo que es la salvación. O sea, y yo veo, Dios mío, pero qué Dios grande tú eres. ¿Qué saca el Señor con esta soberanía de todo este trabajo para que yo sea salva? Y es que Él es soberano. Él es un rey soberano tan bueno y tan bueno y tan bueno, que entonces lo que me dijo, mira, yo soy soberano para que tú te salves. Lo primero que entonces, nosotros para poder llegar hasta allá, nosotros tenemos que tener en tanta estima que Él me salvó, hermano. Es algo tan grandioso cuando yo contemplo que veo tanta gente que se pierde, tanta gente que puede irse hasta al infierno al postrer el tiempo, y que Él le plació, me escogió, me buscó, allanó el camino, dejó su sangre. Y entonces yo me quedo maravillada. Yo digo, pero a mí, pero ¿por qué a mí? Nada, porque Él le plació, porque Él fue el que fue a buscarme. Si me acompañan en Juan 14, yo vivo tan, cada día yo vivo como más enamorada del Señor, porque como que digo, Dios mío, pero qué bueno tú eres. Yo me quedo maravillada de lo bueno que es el Señor, lo bueno. En Isaías, en Juan 14 y verso 16 dice, Cristo dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero en el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie va al Padre. Y lo primero que nosotros debemos entender que es que nadie puede ir al Padre si no es por su Hijo Jesucristo, porque a Él le pasó que fuera en esa forma. Lo encontramos también en Juan 15, que esa es clave, hermano. Ahí está la soberanía del Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros. Nosotros, ninguno de nosotros en el pecado, si no llega a ser porque Dios es soberano y que hizo algo de forma tanto y se declaró tanto y se enseñó tanto y se dejó su sangre, yo no hubiese llegado a Cristo. Así que ese sería el primer punto que nosotros, por lo menos el Señor me decía, mira, el primer punto que tú te tienes que tener bien clara, bien claro, Eda. Y yo digo así, Eda, porque yo me siento y a veces hablo y me parece que Él me está hablando así. Es que tú eres salva porque yo soy soberano. Tú eres salva. Ese es el primer punto. Si no empiezo aquí, en este primer punto de salvación, y yo no lo entiendo, hermano, si yo no entiendo la salvación, lo que significa, lo alto y profundo de esta salvación tan grande, las demás cosas no me van a funcionar. De verdad que no me van a funcionar. Ese es el meollo de todo. Yo soy salva, y el día que yo encontré a Cristo, que me tiré en aquel piso a gritar y a llorar, yo me acuerdo que yo le dije al Señor, yo era católica, pero trabajaba el espiritismo y tantas cosas, y tenía tantos dolores y tantos sufrimientos. Yo me acuerdo, hermano, ese día yo me iba a quitar la vida, y no me la quité, pues yo tengo mi niña mayor, y me habían dado unas pastillas para la depresión que tenía, tenía todo y no tenía nada, y yo estaba tan vacía, que yo me acuerdo que yo cogí el pote de pastillas para tomármelo, para salir de esto, y ahí se paró mi niña pequeña, y me acuerdo que me dijo, soberanamente el Señor lo hizo, mi niña pequeña me dijo, mamá, esos son dulces. Y yo me quedé así. Y me dijo, yo quiero en el baño. Y ahí como que desperté soberanamente. Mira, hermano, soberanamente el Señor mandó a esa niña. Y entonces yo cogí y dije, no, esto no sirve. Y lo boté. La acosté y me fui a la sala. Y ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y el Señor se reveló a mi alma. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, yo te voy a servir toda mi vida si tú no me dejas sola. Si tú no me dejas sola. Si yo nunca siento la soledad que yo tengo ahora, yo siempre te voy a servir. No voy a entrar en detalle de toda mi vida. Ha sido bien fuerte en muchas situaciones. Yo les aseguro, yo nunca, 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 yo no sé lo que es sentirme sola. Jamás me ha dado una depresión. Y mire que yo he pasado, ustedes no saben las que yo he pasado. Pero eso no ha pasado en mí porque en esa salvación Él nunca me ha dejado sola. Soberanamente, soberanamente lo hizo. Desde ahí me agarré y han pasado muchos procesos en la vida que me ha sostenido, pero cada día Él me está enseñando más. Yo quiero ir para allá. Aquí no hay nada que me retenga. Yo quiero ir para allá. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero la eternidad con Dios. Y entonces lo otro que me decía el Señor en el verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Estoy 44:3, perdóneme. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas. Entonces el Señor me decía, porque fue bien hermoso, ese día fue bien hermoso de esa relación mía con el Señor. Me dijo, fíjate, yo hago muchos milagros, yo hago muchos prodigios. Yo hago muchas manifestaciones para cautivar, para que me vean, para que me sientan. Yo veo ahora mismo a la hermana Norma, ¿verdad? Restaurada. Y es un milagro, es una sanidad. Pero es que eso va a traer a la gente, va a traer a la gente. La gente va a mirar, inconverso convertido, van a mirar y van a decir, pero ¿cómo es posible? Y entonces, ¿qué van a tener que decir? Soberanamente, porque estaba muerta, no había oportunidad. ¿A quién se va a adjudicar? ¿Quién se va a agarrar de esa obra? Nadie se va a agarrar de esa obra. Es el Señor soberanamente que lo hizo, que lo hizo. Así que el Señor me decía que Él se manifiesta en muchos milagros y en muchos prodigios. Seca el mar, a ver si abre el mar, a ver si. Y el Señor me traía, entre los personajes que me traía, a Naamán, leproso, dice que un hombre de autoridad y de poder. ¿Y cómo? Porque se baña en el río, se sana. Y usted dice, pero que se bañó en el río. Soberanamente el Señor, de lo que no es, hace. De lo que nadie espera, Él resuelve y sana. Usted mira, la mujer del flujo de sangre. Dice que 12 años gastando todo lo que tenía esa mujer, 12 años. Y cuando viene y toca el manto, mire hermano, por la parte de atrás. Ahí, tocó ahí. Óigame, ni tan siquiera fue que le dijo, Señor, estoy aquí, mira. Y que lo llevan para que... No, no, no. Ella dice que... Así, y tocó. Y dice que virtud. Entonces, nosotros la iglesia somos salvos. Somos salvos. Caminamos en salvación. Pero podemos ver que Dios es soberano. La suegra de Pedro dice que estaba con fiebre. Y se sanó. Y le servía. Rápido, le servía. ¿Cuántos casos? Y yo no sé si usted en su vida de enfermedades, los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, Yo he caminado en una vida de milagros tras milagros tras milagros. Hermano, mire, yo le confieso, yo no voy a médico. Yo soy loca. Yo no voy a médico. Casas se asustan y caigo ahí. No. Yo voy a esperar. Un día de esto a lo mejor caigo en un hospital, yo no sé, pero hasta ahora Dios me ha guardado. Y me he visto bien malita, ¿sabes? Bien malita. El Señor me sana. Mami, el Señor me sana. Hermana, el Señor me sana. Yo voy a esperar. He esperado a veces días, semanas, meses. Y siempre me ha sanado. Yo no sé si es que está diciendo el Señor, mira, estás tan imprudente que se va a dejar morir. Déjame resolver este asunto, ¿verdad? Porque es que está terrible, ¿verdad? No es que critique al que va al médico, hermano. Si usted tiene necesidad de ir al médico, yo le digo a la gente de la congregación, vaya, no se deje llevar por esta loca. Porque esto es una loquera. Esto es una loquera de amor. Y entonces, pero, ¿cómo ver en los milagros? Yo quiero que ustedes vean lo que terminó diciendo Naamán en Segunda de Reyes. 5. Una sola palabra. 15. Segunda de Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios después que fue sanado. Él y toda su compañía. Así que todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo sabía. Así que dígame si en la soberanía de Dios Naamán contrae lepra, ¿sabría Dios que iba allá? Claro, le habló la sirvienta que era judía, que sabía que fuera el profeta, sabía, o sea, todo estaba, mire, todo está como orquestado, ya la orquesta está montada, los instrumentos afinados, todo está organizado, todo en la soberanía de Dios, todo está organizado. Y le dice, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, dijo, en ese después de ser sanado, mire si entendió que Dios es soberano, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, eso es aparte. Imagínese si sabía, si ese hombre recibió que Dios era soberano. Entonces el Señor me dice, bueno, ya fuiste salva, ahora te paso por los procesos de ver enfermedades, de ver gente que se está muriendo y se levanta, de gente que tiene situaciones y yo los resuelvo, porque yo quiero que todas esas cosas tú las sigas mirando, para que tú sepas que yo soy soberano, para que tú sepas quién es el que rige tu vida y quién es el que te está llevando para allá, para que tú desees ir para allá. Con cada sanidad, con cada milagro, con cada prodigio que hace el Señor. Mire, si es que a veces hasta conseguir un parking en un sitio que usted no espera conseguir parking, de momento hace así y lo tiene ahí. Soberanamente el Señor le consigue el parking a usted. Y son cosas pequeñas. Mire, a veces tenemos tanta plenitud que no nos damos cuenta. Mire, no nos damos cuenta. Porque abrimos la pluma y siempre tenemos agua. Siempre hay agua, y en este país siempre hay agua. Pero usted sabe que tenemos que darle gracias al Señor de que abrimos la pluma y tenemos agua, porque soberanamente Él nos tiene con agua. Uno agradecido que tengo agua, agradecido que soberanamente tengo trabajo, soberanamente la familia está, soberanamente los hijos están, el marido se convierte, esto, tú lo sanas, soberanamente, una iglesia caminando en esa soberanía de Dios. Y entonces, entre las cosas que dice aquí la palabra, que dice, si volvemos a, por favor, a Isaías. Así que yo comparaba ese derramar agua sobre el sequedal, que es algo bien seco, que no tiene agua, y los ríos sobre tierras áridas en sanidades y milagros. Mire, cuando usted está enfermo, usted está seco, usted está desesperado, usted está angustiado. Cuando usted tiene un problema de una situación y viene alguien y lo consuela, y Cristo viene, y Cristo se manifiesta, y el Espíritu entonces se manifiesta, porque entonces, entre los milagros que hace el Señor de esa soberanía, es que derramará su Espíritu, y mi Espíritu mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus genuevos. El Espíritu Santo. Hermano, ¿usted no cree que eso es una cosa terrible? Que tengamos el Espíritu de Dios. El Espíritu que Cristo se va y me deja su Espíritu. Yo cada vez que pienso en eso, Dios mío, pensar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, me lo dejó a mí, dentro de mí. Y ese Espíritu Santo en su soberanía, yo no sé usted, pero yo camino y de momento el Señor me dice, cállate. ¿Usted sabe lo que es la soberanía de Dios? Un espíritu que me está llevando de la mano. Cuídate, no te sientes allí. A veces, hasta para cocinar, es increíble. Voy a echar una taza de arroz y el espíritu me dice, échate tres. Y entonces digo, Señor, pero tres tazas de arroz, ¿para qué tanto arroz? Y me llega a visita y tengo comida para todo el que llega. ¿Eso no es soberano? Es soberano, hermano. Tenemos el Espíritu que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Dice Juan que Él nos revelará los secretos de todos los secretos del cielo. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Él nos consolará. Él nos cuidará. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que la iglesia espera? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Yo a veces digo, pero la verdad es que somos tan terribles. Salvación, milagro, prodigio, el Espíritu Santo. Y nosotros caminando ahí y con todas esas bendiciones que no las merecemos, porque no nos merecemos nada de eso. Nada de eso nos merecemos. Y yo le digo, Señor, enséñame. Yo le digo al Señor que me enseña a ser agradecida. A ser agradecida de que yo tengo un Dios soberano que me guía. Y entonces, en el verso 5, cuando empieza a decir yo soy, el Señor me dice, ahí entonces, cuando se convierten, el pueblo se convierte, yo le hago todos los favores, todos los milagros, todos los prodigios, le dejo mi Espíritu Santo, pero fíjate, no, todavía no está formado el Hijo. En ti todavía entonces el Hijo no está formado. Y ahí necesito la formación de Jesucristo en tu vida. Donde Cristo verdaderamente se pueda ver. Porque todavía, pues a lo mejor no soy mansa, a lo mejor no soy humilde, a lo mejor no tengo templanza, el Hijo no se ha formado. Pero solamente cuando yo depongo esta perversa, porque es perversa, ¿verdad? Pero ¿cómo la someto si no sé que Él es el grande? No lo voy a hacer. Yo me someto a ese Señor soberano cuando he podido, hermano. No hay otra forma. Digo, para mí no hay otra forma. Cuando yo he empezado a escudriñar esta palabra y en quietud empiezo a inquirir al Señor, y el Señor me ha ido mostrando cuán grande es Él, cuán fiel es Él, cuán bueno es Él. Cuánta paciencia, hermano, ha tenido con mi vida. Porque mire, ha tenido, yo no sé con usted, pero conmigo, a mí me da hasta vergüenza saber la paciencia que el Señor ha tenido con mi vida. Porque mire, una cosa es lo que yo aparento ser, y una cosa es lo que tengo por dentro. Uno puede cubrir mucho las apariencias y uno ser muy ético y saber cómo entrar y cómo salir y cómo reírse y cómo estar callado, sí, en apariencia. Pero es el rollo, como le digo yo a los hermanos allá en Bayamón, el rollo lo tiene uno por dentro. En realidad lo que uno es solamente lo conoce el Señor. Es más, mire, hermano, ni yo lo conozco. Y entonces ahí empieza la formación. Pero el Señor me decía que en cada uno de los ejemplos bíblicos usted encuentre, hay un denominador común de las vidas que se le dio, Todos gritaron desesperados, todos anhelaron desesperados, Todos se humillaron a donde tuvieran que humillarse. Es algo, es un denominador común. Es un desear. Señor, yo quiero verte, yo quiero estar contigo, yo quiero contemplarte. Yo, lo que tú me digas, Señor, lo que tú necesites, mira, Señor, eso. En esta vida para el hijo formarse. Y tan es así que porque no tengo ni que traer las citas, porque sé que ustedes han abundado más que mucho en la palabra. Cuando Ana no tenía el hijo, ¿verdad? En primera Samuel. Y ella dice que lloraba amargamente, porque quería tener el hijo. Pero entonces yo digo, yo a veces me miro y yo digo, pero yo lloro así amargamente, para que Cristo se forme en mi vida. De verdad que yo anhelo desesperadamente, Señor, que yo me parezca a ti. Señor, que y de momento el Señor me dice, mira, Eda, y yo me hago la sorda y hago lo que quiero. A veces repetido. Yo compartí con el hermano Raúl una vez una situación en mi vida, en días atrás. Y después que el Señor me explica todo lo que, por qué es que yo hacía las cosas. No había pasado ni 3 días, ya estaba volviendo a hacer lo mismo. Gracias a Dios, a su misericordia. Gracias al Señor, a su misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aprender, hermano, a llorar amargamente, porque entonces el Señor me llevó al caso de Zacarías y Elizabeth, sí, la mamá de Juan el Bautista. Cuando usted mira a esta gente, eran siervos, dice que eran justos, ahí, de la casa de Aarón, sacerdotes, no tenían el hijo, no tenían hijo. O sea, ¿de qué hablamos? Pues hablamos que a veces uno piensa, no, yo estoy en la iglesia, yo tengo tantos años, yo voy a cumplir 43 ahora en mayo 28, ya yo estoy formada, ya yo llegué, yo sé cómo entrar, yo sé cómo salir. Y entonces, pues, cuando todo el mundo habla, yo puedo también hablar, esa cosa. Mire, cada día yo creo que yo hablo menos. Cuando llegan los momentos así de las reuniones que todo el mundo habla, ya yo hasta me asusto de hablar, porque me he encontrado que he hablado tanta necedad y tanta idiotez y cosas innecesarias que nadie preguntó, y contesté lo que a nadie le interesaba. Mire, ya yo estoy ahí y se me revienta, como le digo yo a los hermanos, se me revienta la tripa, porque estoy loca por hablar, porque la verdad es que quiero también decir algo. Cállate, que estás hablando. Sacerdotes, hermanos, eran sacerdotes, y el hijo no se lo había formado. Y no es que no se lo hubiese formado como vida, que no habían tenido un hijo, llevándolo, aplicándolo a lo espiritual. ¿Qué pasa? Si soy salva, si veo milagros y prodigios, si el Espíritu Santo habita en mí, y en cada proceso, el Señor me dice, es un proceso, tienes que ir pasando por los procesos, y en todos y cada uno de ellos diciéndole, Señor, fuiste tú. Tú fuiste el que me salvaste. Tú fuiste el que me salvaste. No fue el médico, tú, no fueron las pastillas, no fue el remedio, fuiste tú. Tú restauraste mi casa, fuiste tú, Señor, fuiste tú. Reconociendo que es Él, porque es Él, hermano, es Él. Él es el soberano. Aquí nadie compone nada. Aquí no hay para nadie. Entonces, cuando uno va, entonces empieza ese proceso de Cristo formarse en mi vida. Entonces, el fruto del Hijo. El ir al sitio que el Señor me diga que vaya, y no ir a donde yo no vaya y formarme, porque por mí yo me dejo. Haría un montón de disparates, hermano. Yo planificaría, si hay alguien que sabe planificar, soy yo. Manadori me tiene miedo allá en Puerto Rico. Ya empezó la hermana Eda a planificar, pero ella me conoce, y como conoce más al soberano Señor, yo planifico muchísimo. Entonces el Señor me dice, ¿para dónde va? Se acabó el evento. A veces tengo montado el bembé completo, ¿sabe? Yo lo tengo todo orquestado, hasta las invitaciones dadas, y de momento el Señor me dice, no hay nada. Bueno, a veces estaba en un retiro allá en Puerto Rico. Aquello fue terrible. Estaban los músicos que venían de Santo Domingo, los músicos de Puerto Rico. Yo creo que hermano Reunión se estaba en ese retiro que dimos en Maguayo, pero hermano, a veces tiene que acordar bien. Y para agosto, el retiro era en mayo, en verano. En agosto, hermano, el Señor me dice, yo quiero el retiro sin instrumentos musicales. y ya los instrumentos musicales iban, ¿sabes? Eso todos los años, sin instrumentos musicales. Yo dije, esto está bien malo, ¿cómo yo le digo a fulano que no? Y entonces volví y me decía, solamente los dos panderos. Y volvía y me los repetía. Yo no encontraba qué hacer. De verdad que yo no encontraba qué hacer. Y dije, bueno, si tú lo dices, vamos a cumplirlo. Esto va a ser una cosa terrible, porque hay gente que va siempre, era por año que iban. Bien. Hermano, mire. Todo el mundo me imagino que diría, se volvió loca. La hermana se volvió loca. Bien. Deje de decirle, yo nunca, perdóneme la inmodestia que voy a decir aquí, yo nunca había visto en aquellos cultos, hermana, a veces estaba, yo no sé si hermano Paul llegó a estar en ese, aquella adoración subió, pero preciosamente, porque el Señor no necesita nada, hermano. ¿Qué es buena la música? Sí, qué buena la guitarra, yo toco guitarra, después de 10 horas compongo también y toco guitarra, pero no lo necesita. No lo necesita para nada. Él lo que nos quiso decir a nosotros, yo soy soberano aquí, yo soy la guitarra, yo soy la voz, yo soy el corazón. Si hay gente que quiere, se va a dar. Fue precioso. Fue una enseñanza bien buena a mi vida y a los que estábamos. Y después de eso hemos usado músicos. Pero fue una enseñanza. Se han usado y se siguen usando. Así que es cuestión de cómo Dios me forma. Pero entonces dice aquí, casi acabando, así dice Jehová, el 6, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Que la iglesia, nosotros, tenemos esta vida terrenal, era lo que yo entendía por la verdad, esta vida terrenal donde yo voy a caminar en su soberanía aquí en la tierra los años que el Señor me permita estar, volviendo atrás, en la salvación, milagro, prodigio, con el Espíritu Santo, un Cristo formado, y qué bueno, aquí. Pero triste nuestro caso, si pensamos que eso es todo, porque lo que me vino a mi corazón fue que si yo no pienso que voy a llegar a aquella puerta, que voy a traspasar esa puerta, que va a ser la vida eterna, el peligro consiste en que yo voy a someterme a una soberanía terrenal para adquirir todos los beneficios de la tierra. ¿Qué significa eso? Pues me sana, estoy bien aquí en la tierra, estoy sana, ¿verdad? Y se gestó ahora mi matrimonio porque es aquí. Me da una casa para aquí. Y me da una familia para aquí. Y me da una iglesia para aquí. Pero entonces el Señor lo que me decía, ¿de qué te vale? Si tu mente es tan pequeñita de que esa soberanía mía es de aquí hasta antes de la puerta, pues nada yo he hecho. Hermano, que ahí fue la enseñanza en mi vida, o sea, a donde les quiero llevar es que empezó el abrirse, no porque yo no creyera en el cielo, no porque yo no quisiera ir al cielo, hermano, no, entiéndame, no es eso, sí, yo me convertí para ir para el cielo, yo siempre he dicho que voy para el cielo y que me voy a levantar en el rapto y que voy a estar en esto, todo eso, yo lo he creído. El problema consiste en que nos, dentro de su soberanía, el Señor permita que ustedes me puedan entender lo que yo quiero decir, en su soberanía terrenal, yo como iglesia he adquirido unas cosas, tengo unas cosas, necesito unas cosas, y como que es como cuando, como dice el hermano, como que hago una piñita, como que hago un concepto de estar como aquí en la tierra, como tenerlo todo para la tierra, como que usarme todo para la tierra. Y entonces lo que el Señor me está diciendo es que todo eso se va a deshacer, Eda. No sé si me hago entender. O sea, Él es soberano y me da un millón de pesos. Oh, Él es soberano, me dio 1,000,000 de pesos, esto con la obra, la ayuda acá. Pero es que el 1,000,000 de pesos no vale nada, hermana Eda. 1,000,000 de pesos no es importante para el Señor. No es importante, porque la casa, perdónenme los casados, perdónenme los que tengan hijos, perdónenme todo eso, hermano. Todo día alguien me preguntaba la carga por los hijos, y yo le dije, yo me he dado, yo tengo 5 hijos, Dios sabe lo que yo me he dado por mis hijos. No todos le sirven, ni todos están afincados. ¿Sabe cuál es mi conclusión, hermano? Soberano es el Señor en la tierra. Si no se salvan, yo le aseguro que cuando yo traspase esa puerta y entre en la soberanía de Dios de vida eterna, no me voy a acordar de ninguno de mis hijos. De ninguno, hermano. Me estoy preocupando aquí, pero no, ya. Mira, te vas conmigo para el cielo. Hiciste lo que tenías que hacer. Caminaste lo que tenías que caminar. Te diste lo que te vas a dar. Ya descansa. Ya descansa en la soberanía mía. Porque yo soy más que poderoso para salvarlo. Yo soy más que poderoso para restaurarlo. Ya tú no tienes que hacer más nada. Y yo descansé. Soberano es el Señor. No es que no vaya a trabajar. No es que no vaya a servir. No es que no vaya a ayudar. Pero que la visión que el Señor me está llevando es, mira, todo esto se va a acabar. Te estás agotando mucho, te estás dándole mucho cráneo a lo mismo, a las situaciones que tienes, mira, despreocúpate, déjame a mí, porque según te salvé, y te sané, y te di al Espíritu Santo, y te formé, yo creo que yo soy más que poderoso para resolverte los problemas que tú puedas tener a tu alrededor. Si la gente se salva o no se salva, yo doy tratado, yo predico, yo enseño, yo voy, yo camino, pero si no se salvan, ¿podré yo hacer que alguien se salve? No puedo. El Señor me dijo, yo soy soberano. Tienes que descansar. Tienes que descansar. Porque mi alma, yo no sé la de ustedes, mi alma, yo tenía una carga tan grande, principalmente por mis 5 hijos. Ustedes no tienen una idea. Una carga. Porque mire, hermano, yo estoy delante de la presencia de Dios. Yo no he sido cristiana por ser cristiana. Dios sabe que he tratado de vivir lo más recto, de más servicio. Dios sabe. No se la ha dado. Tengo que descansar. Y qué bueno, entonces concluyo. Cuando dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oí desde la antigüedad y lo dije. Entonces dice, luego. ¿Cuándo es el luego? Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Él es soberano para yo entender que Él es soberano en la tierra. Y cuando llegue a la patria celestial y yo esté delante de la presencia de mi Dios y la vida, en esa vida eterna, acompáñenme a Apocalipsis para que vean lo que dice algo ahí. Usted sabe que en Juan 14:3 dice que Él se recogerá a sí mismo. Es uno de los versos que yo tiemblo, ¿sabe? Dice la palabra que Él se recogerá a sí mismo. O sea, cuando Él venga, él va a mirar así. Yo siempre pienso en esa palabra, que el Espíritu y Él vendrán y mirarán y dirán, déjame ver, salvo en los milagros, prodigios, tiene el Espíritu Santo, tiene la misma forma, miren, se va a recoger a sí mismo. A veces pensamos que en un momento dado me convertí y esa cosa, pero si Dios me dio la oportunidad para ser formada y no me formé y seguí con todos mis errores y todo, yo no sé. La verdad es que yo no sé cómo Él se va a recoger, porque si se recoge a sí mismo, Él no va a recoger a otro. Él se va a recoger a sí mismo en cada una de las vidas, en cada una de las vidas. Entonces, por eso que dice, y luego seréis mis testigos. Yo lo que entendía, bueno, cuando lleguemos allá arriba al cielo, dice el verso 1:4, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Él es el testigo fiel, y si Él se recogerá a sí mismo en nosotros, nosotros en Él seremos esos testigos fieles también. Porque yo pensaba, yo decía, testigo fiel, pero es que allí yo no voy a necesitar nada, ni podré decir, ah, la iglesia que yo me congrego, que es de cristiano, la casa es de cristiano, el carro es de cristiano, allí no va a haber necesidad de nada de eso. Lo que pasa es que luego vosotros seréis mis testigos, porque cuando pasemos a esa vida eterna, donde Él va a ser soberano, Señor de señores, y Cristo en nosotros se recogerá a sí mismo, seremos esa iglesia que alabará y cantará su gloria, manifestará el contentamiento, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Mire, hermano, no va a haber nada. ¿Qué más que ser testigos de su gloria? Testigos de su gloria. Testigos de la misericordia que Él tuvo para con cada uno, manifestada en adoración eterna a Él. Yo le digo al Señor que me ayude, porque los afanes, las muchas letras, los muchos planes, los muchos programas que a veces tenemos, por lo menos a mi vida, muchas veces impiden el yo entenderlo a Él, dedicarle el tiempo a Él. Y la verdad es que yo lo que quiero es estar con Él. Yo lo que quiero es estar con Él, y mientras tanto, en esta soberanía terrenal, poder hacer la perfecta voluntad de Él. La perfecta voluntad de Él. Yo agradezco tanto, tanto, tanto al Señor poder estar aquí, digamos, compartiendo con Norma. Y desde que Norma tuvo el accidente, me lo ofrecí, no a él, a ella, a Víctor, y se lo dije a través de hermana Bess, ahora cuando fueron allá, para que le recordara a eso. Porque no solo estoy teniendo la experiencia de ver a un soberano Señor haciendo cada cosa, anhelando que el Señor haga todavía más, ¿verdad? Pero pensando que dentro de su soberanía Él haría lo mismo. Él haría lo mismo, y que yo lo estoy haciendo porque Él me está indicando que lo haga. Pero sabiendo que nada de eso dentro de la soberanía terrenal está y es buena, pero lo bueno de todo esto es que es como una práctica, es como que Él se hace parte de uno. Porque yo me acuerdo que mi primer libro que yo leí se llamaba En sus pasos, y era ¿qué haría Jesús? Y esa ha sido una máxima desde que yo me convertí. Siempre que voy a hacer algo, siempre digo, ¿qué haría Jesús? Jesús haría esto. Y ha guiado mis pasos. Y yo estoy segura. No hay ninguna gloria ni cosa que parezca en venir para acá. Si yo he gozado muchísimo. Yo me he reído muchísimo porque yo molesto mucho a Norma. Yo hago con Norma lo que ninguno de ustedes se atreven a hacer. Y Daisy lo sabe. Yo hago con Norma cosas que aquí nadie se atreve a hacer. Y la molesto. Y la fiscalizo, y la pobrecita la tengo al palo, me he quitado la cojea y acabo con ella. Pero, ¿qué haría Jesús? En su soberanía, ¿qué haría Jesús? ¿De verdad qué haría Jesús? Hubiese venido. Él hubiese venido. Él está ahí. Él no se puede manifestar en hacer cosas. Pero nos usa a nosotros en su soberanía para hacerla, para agradar, para consolar. Ustedes no tienen una idea de ver a Norma hermana, pero ha sido la iglesia tan abundante. Ella ha visto el derramamiento de amor de ustedes, porque ustedes hablan de los milagros que Dios ha hecho. Es que ustedes no tienen idea de la expresión continua de mi hermana hacia ustedes. Es que se han desbordado. Y yo agradezco tanto que se hayan desbordado, ¿sabe por qué? Cuando uno sirve mucho, sirve. A veces necesita que alguien le sirva a uno. Amén. Amén a su pastor, hermana Beth. Ámenlo. Ámenlo entrañablemente, ámenlo. Dios no haría otra cosa que amar a estos sus siervos. Porque los siervos se dan tanto, se dan. Y uno como que nunca espera. Cuando le traen una flor, oh, se vuelven contentos. Cuando le dan un abrazo. Y esa es la soberanía de Dios, porque es un cuerpo. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. El privilegio ha sido mío, en su soberanía, dejarme venir. Imagínese, mi hijo me ha invitado y a mí el Señor no me ha dejado ir. ¿Usted podrá entender eso? Mi hijo salió para Kosovo y me pidió, mami, baja a Texas. Y yo no bajé. ¿Usted podrá entender eso? Mi hijo salió para Irak y me pidió, mami, baja. Y yo no bajé. Y Norma se enferma, que peleo tanto con ella. Que eso es acá, Natal, limpia, Norma y yo. Y antes de que dijera nada, en su soberanía, porque fue el Señor, no fui yo. En su soberanía el Señor establece que yo vengo para acá. Dios es soberano. ¿Por qué es soberano? Yo no sé. A lo mejor el Señor me permite con mi hermana Norma lo que a ustedes nadie le permite. A lo mejor yo oigo con ella lo que ninguno de ustedes oye. A lo mejor me atrevo a meterle lo que ustedes no se atreven. Así que en su soberanía, Él hace. Agradezcan al Señor soberano. De verdad, nosotros tenemos un rey bien bueno. Y todo lo que nos hace es bien. Y Él quiere cogernos y llevarnos allá. Pero no nos quedemos aquí en la tierra. No aprovechemos todos los beneficios que Él nos da y todas las bendiciones que Él nos da para tener una soberanía. Él es mi Señor. Pero pensando sobre todas las cosas, pero voy para el cielo. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Agradecida, un saludo muy especial de nuestra hermana Doris, que es la más que conoce la iglesia, ¿verdad? Que me dijo que los saludara. Los demás casi todos son nuevos y no nos conocen y siempre dicen, hermana, salude allá y eso. Pero especialmente de nuestra hermana Doris y hermano Oscar, que abundan más en conocerlos y todo. La paz de Dios y gracias, hermano. Amén.